Bueno, decía que gracias por haber venido y vamos a empezar con esta charla que a mí personalmente me hace mucha ilusión porque Diana pues es amiga de Goa, ha venido en varias ocasiones, ha participado en varias actividades que hemos realizado y también hemos tenido la oportunidad de estar varias veces en otras actividades en Colombia. Entonces, bueno, como veis, el título de la charla es Las violencias contra las mujeres en el informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, miradas situadas en la experiencia latinoamericana. Diana es antropóloga, hizo su tesis doctoral en la Universidad de Carolina del Norte con Arturo Escobar, si no recuerdo mal, en Estados Unidos, y actualmente es investigadora del CIDER, el Centro Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo de la Universidad de los Andes en Bogotá, con el cual tenemos un convenio de colaboración en EGOA. Ha trabajado y trabaja en diferentes ámbitos, en diferentes temas, justicia transicional, como podéis ver, memoria, víctimas, visiones críticas del desarrollo, género, estudios feministas poscoloniales, etc. Pero algo que quisiera subrayar es que, aparte de su perfil académico, pues es también una activista social y que combina en su trabajo pues combina ambas dimensiones. Es activa en el movimiento por la paz en Colombia, en el movimiento feminista, también en organizaciones de víctimas, etc. En el año 2013 recibió el reconocimiento, esto lo he visto en internet, igual nos aclaras qué es esto, pero me ha parecido muy interesante, recibió el reconocimiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo como una de las colombianas que cambian el mundo. Bueno, es algo bastante sugerente. Bueno, pues muchas gracias por haber venido, encantados de que vuelvas a estar en EGOA, y yo me aparto un poquito y así te puedes saludar.
Muy contenta de estar aquí de nuevo. Bueno, yo tengo sí una presentación más larga, pero voy a tratar de sintetizar para que quede mucho más espacio para la conversación. Pues lo primero que quería contarles es desde dónde estoy hablando y cuáles son los objetivos de esa conversación. Me interesa pues situar la incorporación de la violencia contra las mujeres y la perspectiva de género en las experiencias latinoamericanas de comisiones de la verdad y de justicia transicional. También quiero con ustedes discutir los principales aportes del informe final de la Comisión de la Verdad en lo que tiene que ver con la inclusión de las violencias contra las mujeres y pues además de visibilizar esos aportes, identificar algunos de los vacíos que considero tiene este informe final. Y esto, digamos, como situado de una manera muy particular, ya Carlos les contó un poco de mi posicionamiento. Esta es como la estructura que tengo para el día de hoy, introducir un poco algunos aspectos generales de la justicia transicional para que tengamos una base en común sobre lo que vamos a conversar. Yo me paro desde aproximaciones críticas a la justicia transicional, entonces contarles un poco en qué consiste eso y de manera muy breve contar el recorrido de incorporación de las violencias contra las mujeres y de la perspectiva de género en la justicia transicional en América Latina, específicamente en las comisiones de la verdad, y luego pues me iré al informe de la Comisión de la Verdad. Para mí es muy importante contarles desde dónde estoy hablando, porque pues como buena feminista reconozco que el conocimiento es situado y que el conocimiento pues parte de unos lugares concretos de enunciación, de unas problemáticas y pues también de unas trayectorias de vida. Entonces, por un lado, yo vengo trabajando en la justicia transicional desde hace mucho tiempo, digamos que de manera más estrictamente académica desde el 2009, pero desde antes con la participación en el Movimiento de Mujeres y Feministas por la Paz del 2002 al 2006 de manera muy fuerte y del 2006 aquí en adelante desde otras aristas, pero también con la participación en el Movimiento de Víctimas y los Movimientos Generacionales por la Memoria. Y esto me parece muy importante decirlo porque ahora ustedes van a escuchar una perspectiva crítica de la justicia transicional que parte desde ahí, ¿no? De qué significa, digamos, ser uno de los objetos de la justicia transicional cuyos derechos deben ser materializados, pero frente a los cuales también vemos un obstáculo, al mismo tiempo que vemos en la justicia transicional una posibilidad. Y ahora pues podemos discutir eso más en profundidad. y quisiera nombrar dos proyectos de investigación grandes de los que hace parte esta presentación. Uno, un proyecto del libro que circula por ahí sobre comisiones de la verdad en Perú y en Colombia, que fue un insumo, fue una investigación que hicimos paralela al desarrollo de la Comisión de la Verdad. Entonces no era una investigación que fuera por un lado y la Comisión de la Verdad por otra, sino que tratamos de buscar escenarios de diálogo para irle presentando al grupo de trabajo de género de la Comisión de la Verdad nuestros resultados para alimentar su trabajo de elaboración de informe final. Y es un proyecto que realizamos con distintos aliados, universidades, movimientos sociales de Colombia y fuera de Colombia. Y también el tiempo en el que elaboré, digamos, muchas de estas reflexiones, hice parte de un proyecto de comisiones de la verdad coordinado desde Legoa, por Irán Su y por Gloria, sobre justicia transicional, la experiencia de los movimientos de mujeres y feministas y comisiones de la verdad. Entonces hablo pues como desde esa experiencia. No sé qué tan familiarizados están ustedes con la justicia transicional, quisiera como anotar algunas cosas. La justicia transicional es una, digamos, es una manera de lidiar con los conflictos armados, con las dictaduras, con lo que por algunos investigadores mal se llama estados de excepción, y consiste en mecanismos legales y extralegales para transitar a la democracia y o a la paz, ¿no? Si estamos en dictadura, pues transitamos a la democracia, si estamos en contextos de guerra, transitamos a la paz, y la justicia transicional tiene la tarea de garantizar los derechos de las víctimas, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos de las víctimas? Pues el derecho a la verdad, la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Y este es un modelo que comienza, digamos, a tomar forma luego de la Segunda Guerra Mundial. No es que exactamente haya surgido ahí, pero algunos de los mecanismos que se van a aplicar surgen posterior a la Segunda Guerra Mundial y luego, digamos, como que entra en un proceso de consolidación a partir de la década de los 70, cuando van a haber procesos de transición política tanto en América Latina, de ahí en adelante, de los 70 en adelante, y en Europa Oriental. Piensen ustedes cuando se terminó la dictadura en Argentina, en Chile o con los procesos de paz de Centroamérica, pues al tiempo que se habla procesos de paz en Centroamérica, pues se va a aplicar un modelo de justicia transicional. En esos contextos explícitamente y no necesariamente se hablaba de justicia transicional, sino más bien de procesos de paz, pero los cimientos o digamos las características básicas de la justicia transicional están ahí. Y de 1990 en adelante, pues la justicia transicional entra en un proceso de consolidación que va tomando formas diversas. Por ejemplo, luego del 11 de septiembre del 2001, de que caen las Torres Gemelas, pues la justicia transicional también en algunos contextos se alinea con esta idea de combatir, digamos, como al terrorista y pues toma unas características particulares. Es en ese momento, luego del 2001, que en Colombia se da el primer proceso de justicia transicional, que es un proceso de justicia transicional para el proceso de desmovilización de los paramilitares. Yo no voy a entrar, digamos, como a esas minucias, pero ese es como uno de nuestras primeras experiencias de justicia transicional. En general, la justicia transicional se ha entendido como un momento de ruptura, ¿sí? Como vamos a tener un proceso, vamos a tener justicia transicional, el pasado va a quedar atrás y pues viene este es el presente y viene el futuro. Esta visión de ruptura ha sido criticada por varios autores, entre esos, por ejemplo, Alejandro Castillejo, que es un colombiano, que nos invita a preguntarnos por qué tanto el énfasis en la ruptura y por qué no hacemos preguntas sobre las continuidades. De pronto hablar de ruptura invisibiliza muchas cosas que no funcionan de la justicia transicional que tienen que ver con continuidades, y entre esas continuidades está la propia continuidad de la guerra, de lo que voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, para consolidar estos derechos de las víctimas que ya había nombrado, se crean, entre otras cosas, comisiones de la verdad. Les había hablado del derecho a la verdad, pues la institución que se va a hacer cargo de materializar los derechos a la verdad van a ser las comisiones de la verdad, sobre las que voy a hablar ahora. En términos de justicia, pues en varios lugares se crean tribunales. En Colombia, con el acuerdo de paz, que es la tercera aplicación de justicia transicional en Colombia, el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se va a crear la Jurisdicción Especial para la Paz. En términos de justicia, pasamos de una justicia punitiva, como muy centrada en la cárcel, a una justicia restaurativa, donde se supone que se balancea esto de que se que se sancione a los victimarios y que las víctimas reciban, digamos, como la materialización de sus derechos. De la justicia transicional, ya les había dicho, hacen parte las reparaciones y la no repetición. Si ustedes ven, bueno, muchos de los derechos de las víctimas ya se enunciaban antes de que apareciera la justicia transicional. Es decir, incluso en el holocausto nazi, pues, se demandaba verdad, se demandaba justicia, antes de que existiera propiamente la justicia transicional o los procesos de transición. En Argentina, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo ya hablaban de la necesidad de la memoria, de la verdad, y un poco lo que hace la justicia transicional es traducir estas demandas, que son de carácter ético, tienen un carácter personal muy fuerte, pues traducirlas un poco también al lenguaje de la ley. Y por eso, por ejemplo, en Colombia y en Argentina hablamos más del nunca más desde los movimientos de víctimas, y esto se traduce en la idea de no repetición en la justicia transicional. Adicional a estos derechos van a surgir distintos procesos articulados con la justicia transicional que buscan contribuir a la construcción de paz, a la democracia, pero que también debemos verlos un poco con una visión crítica, y esos tienen que ver con reconciliación, sanación. Y todo esto lleva, digamos, como a la consolidación de una justicia liberal, que en este caso voy a llamar hegemónica, y ahora explico por qué hago esta referencia y qué otros tipos de justicia transicional existen. Como, bueno, frente a la justicia transicional, igual que en torno a la paz, han existido aproximaciones críticas y se ha revisado mucho una visión liberal tanto de paz como de justicia transicional. Carlos ha trabajado sobre las aproximaciones liberales a la construcción de paz, y en un artículo que escribimos, en un libro que editamos, no este que circula por ahí, sino otro que publicó la Universidad Javeriana, y en una introducción, la introducción de ese libro, hacemos un recuento de cuáles han sido las aproximaciones a la paz y a la justicia transicional. Y entonces yo solo quisiera traer algunas ideas aquí de una crítica que yo podría llamar intramoderna y del norte global a la justicia transicional, ¿no? Son como las primeras críticas que emergen, pues no las primeras, pero unas críticas que se van a consolidar en la década de los 80 y de los 90 en torno a la paz. En los 80 emerge con fuerza el campo de estudios de paz y conflicto, en los 90 los enfoques críticos de construcción de paz. Esto todo, digamos, viene de teoría social crítica contemporánea, de distintas escuelas. Allí es importante nombrar a los feminismos y también nombrar el postestructuralismo, entre otras que aparecen ahí. Y lo interesante de estas aproximaciones es que cuestionan la paz hegemónica liberal y cuestionan elementos tales como que no se cuestionan o no se ponen en la lupa las relaciones de poder que tienen que ver con la clase, con el género, con lo étnico. Las feministas van a decir que en las primeras aproximaciones a la paz, los derechos, las demandas, las necesidades de las mujeres quedan un poco como pues excluidas, invisibilizadas, pero además se cuestiona, digamos, esta aproximación a la paz porque tampoco se mira a profundidad las críticas al sistema sociopolítico que ayudó a emerger los contextos de violencia. Estas críticas, digamos, van a permitir esbozar o plantear la emergencia de una paz posliberal que se plantea como una perspectiva crítica y emancipadora, es decir, que quiere avanzar hacia los cambios sociales, que busca transformar los conflictos afrontando las causas estructurales, porque algo que se le critica mucho a la paz liberal y a la justicia transicional es que nos propone avanzar en cambios, pero no necesariamente esos cambios competen a cambios estructurales. Y lo que se dice en mucho esta teoría es, pero ¿cómo vamos a lograr que los conflictos y la violencia no permanezca si no se ataca lo estructural? Y también en estos enfoques de paz posliberal, pues van a ser muy importantes los enfoques de derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y se le va a dar mucha importancia a las bases y los local. Allí vamos a tener el giro local de la paz de los 2000 en adelante, que busca también, digamos, como con todas estas aproximaciones, desafiar un imaginario racionalista y estadocéntrico, incorporar diferentes interpretaciones de la realidad y la paz e invitar a un conocimiento situado, ¿sí? Una de las críticas fuertes aquí que tiene que ver con los feminismos es no podemos creer que paz es igual en todos lados, que para la gente paz significa lo mismo en Sudamérica, en Norteamérica, en Asia. No, hay distintas aproximaciones, y si queremos avanzar en cambios estructurales tenemos que pensar desde esas distintas aproximaciones. En diálogo con estas visiones críticas, desde América Latina hemos venido construyendo una aproximación descolonial a la justicia transicional. Solo para situar qué es lo descolonial, decirles que de 1990 en adelante emerge un grupo de investigación que se llama Modernidad Colonialidad, que está, digamos, su base o su centro es América Latina, pero que antes de eso en América Latina venían produciéndose distintas reflexiones descoloniales, que uno de sus puntos de análisis es cuáles son los impactos de la historia colonial en el presente de las sociedades latinoamericanas. Y con presente me refiero a la década de los 60, 70, 80, o sea, qué ha sido de las consecuencias de lo colonial en la configuración de los Estados-Nación en América Latina en lo corrido de todo el siglo XX y del siglo XXI. Entonces, desde allí, algunas investigadoras hemos avanzado en los estudios críticos de las transiciones en diálogo con la teoría latinoamericana y también con los feminismos de América Latina. Y desde esta visión es que yo quiero hacer una lectura del informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia. ¿Cuáles son algunas observaciones que hacen las teorías descoloniales a la justicia transicional que dialogan con las perspectivas críticas de paz y justicia transicional que ya les había planteado? Uno, que las operaciones internacionales de paz y de justicia transicional tienen alto grado de fracaso, ¿sí? O sea, la justicia transicional y los procesos de paz se prometen, se enuncian como esa gran promesa de transformación de estas sociedades, pero si uno mira distintas experiencias, pues los grados de fracaso son muy altos, ¿no? Y queda la pregunta de por qué. Entonces tenemos altos niveles de violencia en Centroamérica, la continuidad de violaciones de derechos humanos en Guatemala, un escaso pluralismo político como en Perú y pues debilidad en cambios estructurales como en otros países de América Latina. Por otro lado, también hemos podido observar que la justicia transicional y la paz se han asociado con mantener el modelo económico imperante, a pesar de que ese modelo económico imperante es responsable de muchas de las violencias que se han generado en estos países. Entonces, si uno mira, por ejemplo, la experiencia chilena, la transición estuvo acompañada de la implementación del neoliberalismo. Si uno mira Guatemala, el proceso de paz estuvo acompañado de un auge del extractivismo y así uno va a encontrar en distintas partes de América Latina. Y otra crítica tiene que ver con esta imposición, digamos, de visiones de paz que a veces no tienen nada que ver con los intereses y las necesidades de la población y en esa medida se observa cómo la justicia transicional puede ser un mecanismo que en algunas de sus aristas lo que hace es permitir la expansión de una globalización neoliberal y de una hegemonía del norte global y también controlar ciertas zonas que se consideran como pues fuera de control. Desde la justicia transicional, yo he leído esta justicia transicional como un dispositivo moderno colonial, lo leo así desde la teoría descolonial, en el sentido de que si no se mira con lupa y si no se revisa qué es lo que está haciendo en la marcha, lo que hace es prolongar el proyecto moderno colonial. Después podemos discutir de todo esto, pero pues es digamos como el modelo que se impuso con el proceso de conquista y pues que tiene digamos aspectos negativos para sociedades como la latinoamericana y que al mismo tiempo termina reificando unos pilares de ese proyecto de sociedad que han fallado de manera estructural en América Latina. Por ejemplo, el Estado-Nación, la democracia liberal, el capitalismo, el antropocentrismo, o sea, esos son pilares de ese modelo de sociedad que tienen mucho que ver con lo que ha originado y mantenido los conflictos armados en Colombia. Y otra crítica que para mí es importante plantear sobre la justicia transicional es que esta copta, despoja y despotencializa la fuerza transformadora de las demandas y propuestas de los sujetos victimizados. Yo les decía ahora que en Argentina ya se clamaba por verdad y memoria y que luego entonces esto se traduce a comisiones de la verdad y en esa traducción, muchas veces sin que se quiera, pues esa visión, digamos, o ese carácter ético fuerte que tienen esas demandas terminan perdiendo fuerza cuando se institucionalizan, ¿no? Y eso lo han mostrado, digamos, varias experiencias. Y por otro lado, pues también se refuerzan y construyen ciertas subjetividades. Hay una débil o nula transformación de las causas estructurales. Yo creo que esta es de las críticas más fuertes a la justicia transicional. Y en algunos casos el sufrimiento social, es decir, el sufrimiento que se causa por la violencia, se aborda de manera superficial. y también se reproducen y refuerzan pues el tiempo lineal, y bueno, no me voy a detener en eso, pero eso es una cosa como muy significativa, ¿no? Pensar que el pasado se puede dejar atrás cuando la evidencia de la guerra muestra que el pasado es muy difícil dejarlo atrás, y en general la justicia transicional tiene dificultades para cumplir con sus objetivos, ¿no? En este libro que les conté que hicimos desde la Universidad Javeriana, entonces nos interrogamos por lo siguiente, ¿no? O creemos que es importante hacerse esas preguntas cuando uno aborda contextos de justicia transicional y paz. Uno, hay que interrogarse por cuáles son los contextos de saber poder de categorías y procesos como paz y justicia transicional, cuál es el trasfondo político, epistemológico y ontológico de propuestas como la justicia transicional, y también cuáles son las implicaciones de esto en los procesos de transformación que nos promete la justicia transicional y la paz en contextos como el latinoamericano. Y un poco, digamos, la posición que asumimos es que no podemos investigar, estudiar o abordar la justicia transicional sin cuestionar y o preguntar por lo anterior, ¿no? Porque tanto paz como justicia transicional se han convertido en formas de gobernabilidad global que consolidan o ayudan a reafirmar el proyecto civilizatorio occidental, y ustedes aquí que están más parados a este lado del charco, a este lado del Atlántico, se preguntarán qué hay de malo con el proyecto occidental, ¿no? Y entonces, pensando en la trayectoria latinoamericana, pues nos cuestionamos, uno, la forma como se construyó en territorios que ahora llamamos como América en conjunto, pues fue bastante cuestionable porque fue mediado por la violencia, por lo que ha intentado borrar las singularidades, las diferencias culturales, por el lugar que América Latina ocupa en ese proyecto civilizatorio, y también pues por los estragos que en general ha generado. Uno puede leer que el conflicto armado tiene parte de sus bases en ese proceso colonial, y eso es lo que trata de develar la teoría descolonial, ¿no? O sea, cómo los problemas que tenemos en el presente tienen que ver con esa historia de larga duración. Me voy a pasar esto porque creo que ya lo he dicho. Entonces, esa perspectiva crítica no anula la justicia transicional ni la paz, ¿no? Solo que creemos que es necesario verla desde un lente crítico, y entonces mirarla desde un lente crítico requiere también reconocer que existe una justicia transicional contrahegemónica o desde abajo, y que esa es la justicia transicional que habría que consolidar. Y que también hay que interpelar a la justicia transicional desde posturas críticas propositivas, es decir, no se trata de decir la justicia transicional no sirve, pues porque la justicia transicional se está implementando, y entonces la idea es en contextos como el colombiano mirar qué es lo débil, pero también, digamos, atreverse a proponer qué se puede hacer mejor y tener una perspectiva retrospectiva y prospectiva, por eso el título del libro. Retrospectiva en el sentido de comprender cómo han sido los procesos de justicia transicional y de comisiones de la verdad en otros contextos, qué se puede mejorar, y prospectiva en el sentido de sacarle el mayor provecho a la justicia transicional hacia el futuro. En ese libro, en la introducción, planteamos que la justicia transicional tiene capacidad de transformar los contextos en los que se aplica, pero que esa capacidad todavía está en potencia, no se desarrolla al máximo ni al límite, y que lo que debemos hacer desde la academia y de los movimientos sociales es buscar potenciar esa capacidad transformadora, cuestionando, por ejemplo, la intención de la justicia transicional de reificar el modelo de civilización occidental, identificar la relación entre este modelo y el conflicto armado y la violencia sociopolítica, y abrir espacio a lo que autores como Arturo Escobar han llamado el pluriverso. O sea, si algo se critica de la modernidad y de Occidente, es su gran capacidad de anular la diferencia. Entonces, ¿cómo logramos que la justicia transicional sea un espacio para mostrarnos también la diversidad de mundos que anidan en un país como Colombia y de proyectos políticos? Y en ese sentido también la justicia transicional pues puede ser una posibilidad desde una perspectiva descolonial de potenciar una política radical que cuestione la política moderna y avance realmente hacia transformaciones estructurales. Bueno, creo que voy a ir por esta parte rápido. Para esta parte ustedes pueden consultar los textos de Iransu y Gloria, que han estudiado las comisiones de la verdad en distintas partes del mundo, incluso en América Latina, pero yo voy a dar aquí algunas puntadas que son importantes. Uno, lo primero que quisiera decir es que la justicia transicional y el derecho internacional de los derechos humanos han reproducido una ceguera epistemológica. Esta idea de la ceguera epistemológica la retomamos de la feminista decolonial María Lugones, que hace una crítica a los feminismos hegemónicos, y aquí queremos plantear que tanto el derecho como el derecho internacional de los derechos humanos ha reproducido una ceguera epistemológica porque no ha visto las necesidades y las violencias que han experimentado las mujeres. Entonces, teóricas como Facio plantean que el derecho se ha desarrollado bajo una perspectiva androcéntrica que no ha dado cuenta de las diferencias entre hombres y mujeres, y lo que ha hecho es reproducir los intereses masculinos, los valores y las necesidades de los hombres, incluso en el derecho internacional de los derechos humanos. Uno suele creer que el derecho es una cosa neutral y pues resulta que no, y menos el derecho internacional de los derechos humanos. Otras autoras como Charles Ward y Chinkin plantean que las normas imperativas del derecho internacional han priorizado la experiencia de los hombres y brinda protección que las mujeres no reciben, ¿no? Y pues han sido los estudios feministas los que han permitido develar esto, hacerlo real, y también desde los movimientos de mujeres y feministas exigir a la esfera del derecho en sus distintas manifestaciones que esto se transforme. Esto ha llevado a que los derechos humanos de las mujeres sean lentamente reconocidos. Al inicio no se entendían las discriminaciones y violencias específicas que sufrían las mujeres, no se comprendían como violaciones de derechos humanos. Este es el caso, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, de la violencia sexual, de la violencia obstétrica, y solo va a ser hasta 1970 que va a ir cediendo, digamos, como esta invisibilización, y por ejemplo se va a hacer el reconocimiento de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencias. En el 92 la CEDAW también va a permitir reconocer la existencia de las violencias contra las mujeres, y algo ya más cercano a la justicia transicional, en la década de los 90 vamos a tener los tribunales de Ruanda y Yugoslavia que van a entender que la violencia contra las mujeres no es un daño colateral de los conflictos, sino que es una forma específica de tortura y un elemento constitutivo de genocidio, y esto va a ser fundamental para el resto de comisiones de la verdad, para las comisiones de la verdad que vendrán de ahí en adelante. Ustedes se rigen aquí por un sistema distinto al que nosotros nos regimos en América. Nosotros nos regimos por el sistema interamericano, y en ese sistema interamericano, pese a que la Convención Americana de Derechos Humanos se redactó en 1969, solo hasta principios de este siglo van a empezar a ser reconocidas las violencias específicas que han sufrido las mujeres. Entonces, solo en el 2004, en un caso que es Masacre Plan de Sánchez versus Guatemala, se reconoce violencia sexual contra las mujeres. En otro caso, en el 2006, que es la prisión Miguel Castro Castro versus Perú, donde mujeres que eran exguerrilleras fueron violentadas, solo hasta ese momento se reconoce que las mujeres sufrieron una violencia diferencial. Y así vamos a ver, digamos, un avance progresivo en el derecho internacional de los derechos humanos, que tiene que ver, por ejemplo, con la debida diligencia, comprender los fundamentos culturales de la violencia contra las mujeres y la impunidad, ¿sí? Esto solo va a ocurrir, por ejemplo, en el 2009. Y es importante plantear que esas cegueras epistemológicas, que yo nombré al principio como epistemológicas, no son solo epistemológicas, son también cegueras políticas y ontológicas. Y ontológicas, pues porque negaron por mucho tiempo, pues, en cierta medida, si tú niegas la violencia contra las mujeres, estás negando a las mujeres y pues niegas sus realidades y necesidades. Gracias, digamos, como a todos esos avances, luego las comisiones de la verdad poco a poco van a ir incorporando la perspectiva de género. ¿Qué son las comisiones de la verdad? Son las que garantizan el derecho a la verdad, son mecanismos oficiales que la mayoría de los casos son extrajudiciales, es decir, tienen la tarea de reconstruir qué ocurrió y explicar qué ocurrió, pero no necesariamente son vinculantes en términos de justicia. Eso para facilitar que las personas responsables de la violencia hablen de lo que hicieron. Las comisiones de la verdad buscan un abordaje del pasado para transitar, y aquí está esa idea como de tránsito, ¿no? Como las comisiones de la verdad nos sirven como para crear también un nuevo relato de nación, y están sobre todo centradas en el testimonio de las víctimas, ¿no? Y por eso sobre todo se habla de memoria histórica, y una dificultad estructural que han tenido varias comisiones de la verdad es que se divorcia, digamos, esa memoria histórica con la memoria o la verdad judicial, ¿no? Y esa es una de las grandes complejidades que estamos teniendo ahora en el caso colombiano y pues que esperamos que se resuelva de buena manera. Yo voy a pasar por aquí rápidamente. Aquí ustedes tienen un relato de cómo se han incluido las violencias contra las mujeres y las discusiones de género en distintas comisiones de la verdad. Entonces, por ejemplo, en la de Argentina se mencionan violencias contra las mujeres como excesos de los oficiales, pero no hay reparaciones ni recomendaciones que tengan que ver con las mujeres. En la Comisión para la Paz de Uruguay se reconocen hechos de violencia sexual y se menciona la diversidad sexual. En la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Chile se habla de vejaciones y torturas sexuales en centros de detención a hombres y mujeres. Es interesante que se menciona que los hombres sí sufrieron de violencia sexual. Guatemala va a ser un caso más paradigmático, si se quiere, de alguna manera, y Gloria ha estudiado ese caso en particular. Aquí tenemos tanto una comisión de la verdad que viene de la sociedad civil, que es la primera en América Latina en visibilizar la violencia contra las mujeres, y vamos a tener la comisión de esclarecimiento histórico, que va a ser la oficial, que va a continuar la tarea del REMI, que es el proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria, que viene más de la sociedad civil, y allí de 152 conclusiones, 2 hacen referencia a las violencias sufridas por las mujeres y la violencia sexual, y 3 hacen alusión al racismo y señalan que el pueblo maya se constituyó como un enemigo del Estado. Esta comisión va a ser importante porque se va a comenzar a incorporar de manera más sistemática la pregunta por las violencias contra las mujeres, y pues va a abrir camino en el resto de comisiones de la verdad en Colombia. Otra comisión que va a ser muy importante y que va a ser un referente para el caso colombiano va a ser la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, no solo por cercanía geográfica, sino porque cuando las mujeres en Colombia se organizan en torno a un posible, bueno, estaba en marcha un proceso de paz con las FARC y el gobierno Pastrana, pero ese proceso muere, pero esa posibilidad de un proceso de paz nuevo invita al movimiento de mujeres y feminista a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y qué va a pasar con los derechos de las mujeres y en general con los derechos de las víctimas? Entonces la experiencia colombiana aprende mucho de la experiencia de la Comisión de la Verdad de Perú, que se desarrolla entre 2001 y 2003, y tiene unas particularidades que es importante nombrar. Uno, que su mandato no involucró el género, pero que posteriormente se crea la unidad de género, que escriben un capítulo de violencias de connotación sexual, que pues se centra principalmente en mujeres, pero que además de incorporar la perspectiva de género en un capítulo, hace una lectura transversal de las violencias en el resto del trabajo de la Comisión de la Verdad. Y algunas debilidades que se identifican tienen que ver con que en su metodología, esta Comisión de la Verdad no pensó factores como el lenguaje, la etnicidad y la cultura como relevantes para el análisis de género. Entonces se iban a hacer entrevistas en comunidades indígenas donde no se hablaba el español y nunca se pensó en la necesidad de la traducción, y pues muchos de estos testimonios fueron o mal traducidos o no se comprendió, digamos, como su verdadera dimensión. Un aspecto positivo extra de esta Comisión de la Verdad tiene que ver con que es la primera en visibilizar de forma mínima y excepcional las violencias contra el sector LGBTI, y pues que en una de sus conclusiones plantea que en el conflicto armado peruano se puso en marcha un carácter desigual, injusto, antidemocrático, discriminatorio y jerárquico de las relaciones de género, que tiene que ver con el sistema de género y que afectó de manera particular a las mujeres. En la Comisión de la Verdad de Ecuador también se reconocen violencias contra mujeres y hombres y personas LGBTI. En la Comisión de la Verdad de Brasil también, con una particularidad, y es que hay un capítulo sobre dictadura y homosexualidad. O sea, ustedes pueden ver aquí que se van ensanchando el entendimiento sobre las violaciones contra las mujeres, pero también utilizando la categoría de género contra otros sujetos. Y la última comisión, bueno, aquí antes de esa está la de Colombia, que es sobre la que voy a hablar ahorita, y ya voy mucho tiempo, y la comisión que está ahorita en marcha es la de México, y la comisión de México, que no ha tenido como mucha visibilidad, también se plantea poner en marcha un enfoque de género y étnico, identificar cómo se emplearon estrategias contra disidencias sexogenéricas. Yo quisiera hablar de unas cegueras epistemológicas número dos. Hablé de la número uno, que es como la del derecho y el derecho internacional de los derechos humanos, pero estas segundas cegueras epistemológicas, que también son políticas y ontológicas, tiene que ver también con lo que han hecho los movimientos de mujeres y feministas al interior de las comisiones de la verdad. Es decir, aquí también se han reproducido ciertas debilidades que es importante hacer notar. Una es que muchas de estas comisiones de la verdad, el énfasis principal era en violencia sexual, y esta violencia sexual terminó por opacar otras violencias. Un ejemplo que me parece muy diciente es que en la Comisión de la Verdad de Perú no se estudió la desaparición de mujeres, porque se consideraba que la desaparición era un asunto de hombres, que a quienes se desapareciera a los hombres. Entonces esa es una, digamos, de las debilidades. Y con esto no estoy diciendo que sea solo responsabilidad de las mujeres o las feministas, no, estoy planteando un sistema complejo que es la justicia transicional y también cómo, digamos, la mirada feminista ha dejado de ver ciertas cosas por ver unas en lupa o en exceso. Pues cuando uno ve unas cosas puede que no vea otras, ¿no? Y a esto es a lo que me refiero. Lo segundo es que pues este énfasis en la violencia sexual impacta la explicación de las violencias. Entonces, por un momento se reprodujo esta idea de que las mujeres eran víctimas, pensando las víctimas como un sujeto pasivo y apolítico, y esto hizo que se desconociera, por ejemplo, que las combatientes durante los conflictos armados también sufrieron violencias. Por ejemplo, quienes hacían parte de las guerrillas, y luego también en los procesos, pues, de cuando están pagando justicia, como ocurrió en Perú, o también en los procesos de reincorporación. Y esto también reproduce, pues, una mirada de sujeto mujer universal, que es una de las críticas que se le han hecho a tendencias de los feminismos. Pensar que las mujeres todas somos iguales, lo que opaca las diferencias y las desigualdades que existen al interior de las mujeres. Y en algunos casos también, y esto se puede ver en algunas formas en las que se viene aplicando la justicia transicional en Colombia, el género termina siendo una categoría netamente descriptiva y técnica. ¿Cuántas mujeres fueron violadas? ¿Cuántos hombres? Aunque, bueno, ahorita les cuento algo sobre eso. O ¿cuántas mujeres en Colombia fueron desaparecidas y cuántos hombres? Pero resulta que la categoría de género no es solo descriptiva y técnica, sino que también tiene una potencialidad analítica y transformadora que en la marcha de la justicia transicional se ha perdido de vista. Entonces, pues eso disminuye también la capacidad de análisis de las teorías feministas y de género en general del conflicto y pues las posibilidades que nos pueden dar en términos de pensarse las transformaciones sociales. Lo otro tiene que ver con esto, y es que las teorías de género y feministas no han sido estructurales al trabajo de las comisiones. Se supone que si tú aplicas teoría de género feminista es para explicar la situación de las mujeres, máximo para explicar la situación de las personas LGBTI, pero no para explicar el conflicto en general, ni dinámicas concretas del conflicto, ni para explicar las violencias que experimentaron los hombres, lo cual es una debilidad bien grande. Y esto no es solo responsabilidad del movimiento de mujeres feministas, sino en general de la lógica de la justicia transicional. Y tampoco, bueno, y otra crítica que se le hace a las comisiones de la verdad en general, esto ya no solo en lo que tiene que ver con enfoques feministas y de género, como ya lo decía, es que las reparaciones y la no repetición son débiles. No sé, Gloria, como lo que yo he escuchado del programa de reparaciones de Guatemala es que es supremamente débil, y pues lo mismo pasa en Colombia y pasa en otros contextos. Yo les dejo esta infografía para que luego la revisen. Es una infografía en la que identificamos cómo se fue incluyendo la perspectiva de género, pero también las recomendaciones, porque parte de las investigaciones que hemos hecho en Colombia incluyen la relación entre recomendaciones para la no repetición y las comisiones de género, y lo que uno ve es que si hay algo débil de la justicia transicional es la no repetición, pensarse bien a fondo la no repetición, y existe literatura especializada que relaciona comisiones de la verdad y no repetición. Ahora sí voy al informe de la Comisión de la Verdad en Colombia, pues voy a darles una mirada rápida sobre el informe, les invito a leerlo, no es tan largo, es un tomo que se divide en dos capítulos. Primero tengo que decirles que la Comisión de la Verdad en Colombia surge de, aquí está mal, no es 2007, es 2017, del 2017 al 2022, surge de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Allí se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, que incluye la creación de la Comisión de la Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos. Es muy importante tener presente que este es el primer acuerdo de paz que incorpora un enfoque de género como un aspecto central de la negociación, y esto gracias a los movimientos de mujeres feministas y LGBTI. Se crea la subcomisión de género, que va a jugar un papel muy, muy importante, y de esa manera, cuando se crea la Comisión de la Verdad, a diferencia del caso peruano, el género ya hace parte del mandato de la Comisión de la Verdad, y eso genera una gran diferencia con el caso peruano, porque aquí el género no se introduce cuando la Comisión de la Verdad ya está en marcha, sino que desde el principio la tarea, la pregunta por el género se incorpora en esta comisión. Y el género entonces va a ser referencia a las mujeres y la población LGBTI, que a veces también se nombra LGBTIQ+, en la Comisión de la Verdad de Colombia. Esta Comisión de la Verdad tiene muchos avances, y aquí quisiera decir algo, y es que a mí no me interesa entender la Comisión de la Verdad de Colombia como un proceso lineal en el que se acumulan avances en comisiones de la verdad, porque yo creo que eso nos puede evitar ver las debilidades o las falencias o lo que no se desarrolló. O sea, esa mirada lineal acumulativa no funciona, pero evidentemente uno no puede desconocer que gracias a otros avances, pues aquí se hacen cosas que antes no se hicieron, aunque a veces no necesariamente se aprende de todos los errores. ¿Cuáles son cosas particulares de esta Comisión de la Verdad? Que se adopta una política institucional de género, de equidad de género. Entonces, de 13 comisionados, comisionadas, 5 eran mujeres, y también hay una política explícita para evitar el acoso sexual, lo cual es bien importante. Se crea el grupo de trabajo de género, que tiene una particularidad, y es que es muy pequeño, muy comprometido, pero muy pequeño. Y para un país como Colombia, un equipo tan pequeño, pues era como también ponerle una tarea demasiado también grande, aunque la transversalización del enfoque de género hizo que no solo quienes hacían parte del equipo de género estuvieran responsables de mirar qué ocurrió con las mujeres y la población LGBTIQ+. También es importante que se formuló un tomo de género del informe final. El informe final es gigante, no sé, tiene más de 10, sino 11 tomos grandísimos. Este tomo de género se enfoca en mujeres y en población LGBTIQ+. Y algo que es importante y que tiene que ver con el desarrollo de esa Comisión de la Verdad es que se presenta una definición amplia de violencia sexual. Entonces se entiende la violencia sexual como algo más allá del acceso carnal violento, y se comprende como cualquier acción u omisión que afecte la libertad, integridad sexual y o autonomía reproductiva de una persona. Y también un avance de esta comisión es que identifica diversas violencias que experimentaron las mujeres. El tomo de género se titula Mi cuerpo es la verdad, experiencia de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado. Y para mí esta idea del cuerpo es muy interesante porque permite explorar tres ángulos que no todos se desarrollan de la misma manera, pero que permite, digamos, continuar con investigaciones que tienen que ver con comprender el cuerpo como un locus de experiencia, o sea, donde ocurre la violencia, un locus de violencia y resistencia, porque también ya reconocemos que los sujetos victimizados sufrieron violencia, pero también todo el tiempo han estado resistiendo, y es necesario reconocer las resistencias, y también como un locus de producción de conocimiento. Y esto yo la primera vez que vine a Legoa, presenté mi tesis doctoral, y lo que yo planteaba es que el cuerpo habla y que no sabemos escucharlo, y hay que aprender a escucharlo. Y lo que hace este tomo es invitarnos a escuchar el cuerpo. ¿Qué nos tiene que decir un cuerpo que ha sido violentado? El capítulo Mujeres tiene varios apartes, y yo me centro en lo que viene adelante, en los apartados sobre qué pasó, significados y magnitudes de lo sucedido y por qué pasó. Es decir, yo me centro en la descripción de lo que ocurrió o la reconstrucción de lo que ocurrió y la explicación que dan, y desde ahí es que quiero contarles cuáles creo que son los aportes y cuáles creo que son las debilidades. Aquí un resumen de lo que incorpora este capítulo. Uno, pues una mirada más amplia de las violencias experimentadas por las mujeres, identifica las identidades de las mujeres que se convirtieron en objetivo militar, también identifica a los actores responsables de la violencia, las razones que hay detrás de esos ejercicios de violencia, las consecuencias de la violencia en la vida cotidiana de las mujeres y de sus entornos, las distintas formas en que resistieron las mujeres y también elabora recomendaciones que van a ser muy importantes pues, para la no repetición, además de avanzar una explicación de las violencias experimentadas por las mujeres. Yo me voy a centrar en tres aportes grandes, uno tiene que ver con las violencias sexuales, otro con las identidades y el tercero con la explicación sobre el fenómeno. Entonces, pues esta Comisión de la Verdad va a resaltar que las violencias sexuales son hechos devastadores que recorren todas las esferas de la vida humana, que significa un ataque a la integridad y la intimidad de quienes la sufrieron y que dejan huellas permanentes que se proyectan y persisten. Esto es muy importante porque es aquello que decía de que el cuerpo habla y sobre todo habla, pero no se le sabe escuchar cuando no se abordan de manera apropiada esas violencias. La segunda gran conclusión es que se cometieron violencias reproductivas, que son una materialización de la violencia sexual. Esas violencias reproductivas tienen que ver con anticoncepción, esterilización forzada, embarazos y abortos forzados, tortura durante el embarazo, maternidades o crianzas forzadas. Y este capítulo de este tomo plantea que estas violencias reproductivas se ejecutaron para intentar destruir o controlar a las mujeres al negarles la libre decisión y anularon, que me parece una palabra fuerte, y anularon la capacidad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Esta es de las conclusiones a las que llega el informe. Por otro lado, presentan otras tres conclusiones. Una de ellas es que las violencias sexuales se ejecutaron para compensar a los combatientes y que se utilizaron para obtener ventajas y beneficios relacionados con los intereses estratégicos de los bandos de contienda y no solo para satisfacer el deseo sexual. Ya el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el primer ejercicio de justicia transicional, había planteado que la violencia sexual puede ser estratégica y oportunista, ¿no? Tanto para satisfacción de los guerreros como para alcanzar otros fines. También plantean que las violencias sexuales pues, representan o materializan los continuos de violencia, es decir, que la violencia sexual existe fuera del conflicto armado, pero que se exacerba en contextos de conflicto armado. Y también plantean que se convirtieron en un arma, ¿no? Aquella, digamos, conclusión de los movimientos de mujeres y feministas del cuerpo de las mujeres como botín de guerra. Entonces aquí se plantea que los actores armados ejercieron esta violencia como forma de castigo y para dar una lección a aquellas mujeres que optaban por opciones políticas diversas a las suyas, porque se consideraban que eran aliadas de los adversarios o que eran familiares o parejas de los actores armados. También plantea que estas violencias se emplearon en medio de disputa y consolidación territorial, entonces que están ligadas con el desplazamiento forzado y con la intención de controlar determinadas zonas, que eran violencias que buscaban infundir terror, destruir comunidades, mecanismos y lazos sociales y romper también los tejidos humanos de las comunidades, atacando lo que se consideraba como el corazón de esas comunidades que eran las mujeres. Y otra conclusión, pues que ya la sabíamos, pero que es importante que la diga un informe como la Comisión de la Verdad, es que todos los actores armados ejecutaron este tipo de violencia. En primer lugar, con un mayor grado de responsabilidad los paramilitares, luego la guerrilla, luego el Estado, y dentro del Estado con más responsabilidad el Ejército Nacional y la Policía. La otra contribución de este informe tiene que ver con las identidades que se convirtieron en objetivo militar, porque yo pongo el énfasis en las identidades por lo que les decía ahora, que el énfasis en comisiones anteriores en torno a la violencia sexual por momentos desdibujó quiénes eran esas mujeres sobre las que se cometía esa violencia. Aquí más explícitamente se dice qué tipo de mujeres fueron violentadas. Y relacionado con eso, pues esta Comisión de la Verdad habla de otras violencias de las que fueron objeto las mujeres, como asesinato, secuestro, amenazas, tortura, exilio y desplazamiento, entre otras. Y se reconoce que las mujeres, cuando eran combatientes, también fueron objeto de violencias. Y aquí se trata, digamos, de problematizar esa división entre víctima y victimario, o entre sujeto victimizado y responsable de la violencia, porque se reconoce que, pues, hubo cruces en la historia colombiana. También se reconoce que hubo un impacto del conflicto armado en las familias de los combatientes. Eso es bastante importante, porque cuando se silenciaba que las mujeres combatientes habían sufrido de violencia, pues se silenciaba aún más que sus familias también. Y aquí se reconoce eso. Y también se reconoce que hubo mujeres, por ejemplo, que estaban en el ejercicio de la prostitución, que fueron objeto de violencia, fueron utilizadas tanto como infiltradas o como espías, pero también fueron, digamos, unos sujetos privilegiados de ejercicio de violencia por el lugar que ocupaban en la sociedad, pero también por estas otras tareas que muchas veces hacían, que las mujeres que hacían parte de partidos políticos, que eran funcionarias públicas o asumieron cargos de elección popular, también fueron victimizadas. Y aquí una cifra que me parece muy interesante, pues para mí que conozco el contexto colombiano, es que se plantea que los partidos más afectados fueron el liberal, con un 40.7% de mujeres agredidas o objeto de distintas violaciones de derechos humanos, y la Unión Patriótica, que es un gobierno, que es un partido político de izquierda, con un 33.9%. También se identifica que las mujeres sufrieron violencias con sesgos de género que incluyeron amenazas a sus familiares, y eso es algo que en el movimiento de mujeres y feministas veníamos observando desde principios de este siglo y desde la década de los 90, y es que las mujeres que estaban politizadas se les amenazaba de una forma concreta. O sea, a un hombre no se le llamaba y se le decía, no, mire, hoy vi a su hija con falda roja, pero a una mujer sí, para hacerle saber que estaban observando a su hija y que no solo ella corría peligro, sino que también corría peligro su hija. El tercer aporte de esta Comisión de la Verdad tiene que ver con la explicación sobre las violencias contra las mujeres. Entonces, aquí plantean varias cosas. Una de ellas es que reconocen que las mujeres fueron quienes organizaron la vida en medio de la precariedad y que fueron el sostén familiar y comunitario por las tareas de cuidado que realizaban en la cotidianidad, es decir, que las mujeres fueron las que sostuvieron al país en medio de la guerra, que a ellas se les victimizó para controlarlas, y que el hecho de controlarlas y violentarlas a ellas era hacerlo con todo lo que quedaba por fuera del campo de batalla. También que la idea de, o sea, las razones de la violencia contra las mujeres y de dañarlas a ellas era una estrategia contra el enemigo, o sea, de esa manera se buscaba debilitar las relaciones comunitarias y también se ayudaba a disciplinar moralmente el territorio y a controlarlo, y que, pues, el conflicto armado en sus distintas dinámicas lo que requirió fue sujetar a las mujeres, controlar sus vidas y su cuerpo y romper el tejido social. Y que esto ocurrió tanto en lo rural y lo urbano, que me parece importante porque a veces como que se piensa que el conflicto armado en Colombia solo tuvo lugar en lo rural, pero obviamente en lo urbano también. Y también concluye que muchas mujeres fueron vistas como enemigas por su activismo político, liderazgo social o cuidado del medio ambiente. En general, mi balance en términos de los aportes es que este capítulo ayuda a la materialización de los derechos de las mujeres victimizadas, contribuye o fortalece el trabajo de las organizaciones feministas y de mujeres, es una producción teórica feminista que contribuye a las investigaciones sobre la guerra y la construcción de paz en Colombia y el mundo, también nos ayuda a pluralizar las miradas sobre el pasado, por ejemplo, con el tipo de violencias que se infligieron contra las mujeres y otros sujetos feminizados y las razones de ello, y también contribuye a desnaturalizar las violencias contra las mujeres. Y esto me parece de lo más significativo en un país donde siguen ocurriendo todo este tipo de violencias, y pues porque es un relato oficial, ¿no? Es un relato del Estado. ¿Cuáles son las debilidades que yo creo, y ya voy a terminar, que tiene este informe? Uno, a pesar de que se avanza reconociendo otras violencias, la centralidad sigue estando en la violencia sexual. O sea, ustedes pudieron ver todas las conclusiones que salen sobre violencia sexual, y no de la misma manera son tratadas otros tipos de violencias. Aquí en violencia sexual también hay otra debilidad que tiene que ver con que hay un subregistro de la violencia sexual ocasionada por el Estado, porque la Comisión de la Verdad se desarrolló mientras todavía estaba el conflicto en marcha y durante pandemia, lo cual dificultaba, pues, una comunicación más tranquila de las víctimas para también hablar de sus victimarios. Y en el tipo de violencias reproductivas también se queda por fuera el hecho no solo de embarazos forzados, sino que muchas mujeres optaron por no tener hijos luego de haber sido victimizadas de distintas formas, no solo la violencia sexual. La segunda debilidad es que el informe reconoce a las mujeres como sujeto político, pero este argumento, que es bastante importante para las investigaciones que hemos desarrollado, no se profundiza, ¿no? Y aquí varias cosas por anotar. Uno, que en el informe de la Comisión de la Verdad se sigue asociando política con partidos, representación electoral y Estado, cuando desde los feminismos hemos reconocido que lo político tiene que ver también con el mantenimiento de los lazos sociales, la sostenibilidad de la vida, el trabajo cotidiano, eso también es política y ahí no se reconoce, digamos, como de manera explícita. También hay una falta, digamos, hace falta un análisis mucho más profundo sobre la democracia. Aquí en el informe en general se entiende que la democracia fue afectada por el conflicto armado, pero en ese libro que circula por ahí, parte de lo que planteamos es si el tipo de democracia que se instauró en Colombia también no permitió que todas estas violencias florecieran. O sea, nosotros somos la democracia más antigua de América Latina y pasaron todas las cosas que pasaron. Y también hace falta comprender más el carácter patriarcal, racista y clasista de la democracia. Y indagar también qué tanto tiene que ver las propias raíces de la democracia, cómo se implementó en Colombia con esas violencias. Y también, pues es mi perspectiva, yo considero que la lectura que se hace a veces sobre la violencia ejercida contra las mujeres tiende a leerse como instrumental, ¿no? Como que las mujeres fueron violentadas para lograr tales y tales cosas, y eso termina también negando el carácter de sujeto político de las mujeres. O sea, a las mujeres se les violentó por toda la carga política que encarnaban en sus territorios, incluso fuera de lo electoral y del Estado. La tercera debilidad tiene que ver con una visión restrictiva del género. El género se ha asumido o como igual a mujeres o como igual a LGBTI, pero, por ejemplo, desde una perspectiva de género no se ha analizado las violencias que experimentaron los hombres. Y aquí hay, digamos, una crítica bien fuerte que viene de estudios de masculinidades, sobre todo de ese lugar, que plantean por qué en este tomo no se incluyó la violencia sexual que experimentaron los hombres. E incluso se puso un derecho de petición a la Comisión de la Verdad con una documentación de varios casos de violencia sexual que experimentaron los hombres. Y bueno, la decisión fue que no se incluía, y yo creo que eso es una debilidad, evidentemente. Hay que visibilizar y analizar en sus justas proporciones la violencia experimentada contra las mujeres, pero los lentes feministas y de género también nos pueden ayudar a explicar por qué las violencias contra los hombres. El cuerpo victimizado desde estrategias patriarcales no fue solo el de las mujeres. La violencia ejercida contra los hombres también tiene tintes patriarcales, racistas, clasistas, que deben ser, digamos, como analizados. Entonces aquí traigo una cita. Plantean en el texto que el patriarcado se expresa en diferentes... antes de esa cita, la cuarta debilidad es que considero que la lectura que hace el informe sobre la violencia contra las mujeres es una mirada clásica feminista, centrada en el patriarcado y no en la amalgama de distintos sistemas de opresión. Entonces plantean, el patriarcado se expresa en diferentes dimensiones, entre las cuales la Comisión de la Verdad subraya tres: el continuum de violencias, el mandato de la masculinidad guerrera y su relación con el militarismo, y por último la desprotección por parte del Estado. Hay momentos del informe donde uno siente que el patriarcado es como una estructura externa a la guerra y que no funciona como uno de sus fundamentos, y al explicar la violencia contra las mujeres pues se pierde de vista que el patriarcado no funciona solo, sino que funciona en interrelación con el capitalismo, con el colonialismo, con el antropocentrismo, con la heteronormatividad, entre otros sistemas de opresión. Y en ese sentido, la quinta debilidad que yo identifico es que hay una débil aproximación a la interseccionalidad. Si bien la Comisión de la Verdad y el Grupo de Trabajo de Género hizo un esfuerzo permanente por incluir los enfoques diferenciales, entre esos el étnico-racial, las dimensiones de la dominación como la racial y la clase se articulan en un nivel descriptivo, pero no en el explicativo. El explicativo sigue siendo el patriarcado. Entonces, se hacen enunciaciones como el patriarcado se entrecruza con otras discriminaciones como el racismo o el clasismo, pero no nos explican cómo ni por qué ocurre esto, esto no se hace, digamos, a profundidad, y se entiende lo interseccional como una suma de opresiones, como, pero pues una suma de opresiones donde cada opresión funciona como por aparte, y no más en un entendimiento latinoamericano que se ha hecho de la interseccionalidad, que se, si se quiere, que es en términos de la coemergencia, coproducción de estructuras de dominación que han construido una matriz o una patrix de opresiones. Existe un subtítulo sobre violencias racistas hacia mujeres indígenas y afrodescendientes, pero el recurso narrativo que se termina empleando es uno en el que lo racial queda reducido a la explicación. O sea, es como, esa es la explicación que dan las mujeres indígenas, esa es la explicación que dan las mujeres afro, pero el informe no enuncia desde allí su explicación sobre lo ocurrido. Y no se articula de forma estructural estas otras dimensiones de dominación a la explicación del fenómeno de las violencias contra las mujeres. Eso es. Gracias.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias.